La sesión, el proyecto del pedido de la comunicación, tanto a la legislatura, fundamentalmente al gobernador, para que reglamente la ley que ya votó el Congreso, la legislatura provincial de adhesión a la ley nacional de uso del cannabis medicinal, de la habilitación. Fue acompañada por todos los bloques, un proyecto nuestro. Realmente el tema ya está demostrado, que el uso medicinal del cannabis a una cantidad de patologías le cambia la calidad de vida a muchísimos vecinos y vecinas que sufren, con lo cual tenemos ley nacional, la ley nacional se reglamentó, van haciendo los trámites la gente que tiene esa necesidad, esas dolencias, esa recomendación médica, pero a nivel provincial salió la ley y el gobernador ni siquiera designó la autoridad de aplicación, que es una de las reglamentaciones que le corresponden según la ley. Con lo cual, bueno, por suerte fue acompañada por todos los bloques y esperemos que pronto en Neuquén también se puedan tramitar y el Estado se haga cargo de hacer cumplir esta ley. De lo otro que decías, el tema alquileres, ayer simplemente se habilitó un pedido de banca del vecino, el tema viene tomando Estado público. Es terrible lo que sucede, Janine. Claro, cuando superás las más de 3.000 familias sin vivienda, como nos está pasando hoy en San Martín, producto de que hace años no se hace un solo plan de vivienda, una sola adjudicación de tierra, el mercado de los alquileres se vuelve absolutamente abusivo y leonino. Hoy te piden 50.000 pesos por un monoambiente, es una cosa que ninguna familia trabajadora está pudiendo resolver, un tema tan básico y vital del techo. Hoy en día, al nivel de los salarios que hay y con el abuso de los dueños del mercado de alquileres, que encima te ves obligado a competir con el alquiler turístico, hoy está arriba de un 60% de los ingresos de una familia que te lo fumas en alquileres. Es una locura, sí. Terrible. Pero aparte lo abusivo, porque es un problema de oferta y demanda. Cuando el Estado no resuelve el acceso al derecho a la vivienda, al menos a la primera vivienda, todo se distorsiona y todo se vuelve extremadamente abusivo. El otro día se están organizando en una cooperativa los médicos y médicas del hospital y trabajadores de salud. Estamos hablando de ingresos medios, de trabajos estables, no llegan porque son 70.000 pesos, 75.000 pesos. Ahora, ese mercado de alquileres también le mete presión a sectores mucho más humildes y empobrecidos, con lo cual una pieza sin baño te están pidiendo 30.000 pesos. Condiciones absolutamente indignas. Pero lógico, cuando no hay una vía de acceso a la vivienda propia, se le mete una presión insostenible al mercado de alquileres. Y la verdad es esa, Gianni. Vos sabés que la capacidad de legislar y reglar el mercado de los alquileres para que no se vuelva así de abusivo es una capacidad nacional y provincial, que habría que abordarla, que hay que apretar en ese sentido, pero no es una capacidad municipal, con lo cual la responsabilidad municipal es la de resolver el problema, y eso es resolviendo el acceso a la vivienda.
¿Qué posibilidades concretas ves en este sentido, en función de la demanda actual, la necesidad actual, que ya es urgente, ¿no? Y las posibilidades reales de comenzar a solucionar esto? Sabemos que, bueno, tengo entendido, todavía no se ha designado un director del Instituto Municipal de la Vivienda.
A la pregunta, yo siempre trato de, y creo que todos tenemos la responsabilidad de tener y construir esperanza, un camino de esperanza, sobre todo a tanta angustia que se vive. Financiamiento nacional y provincial para vivienda hay. Lo que hay que hacer es laburar, gestionar, empujar. Es un trabajo donde hay que empujar, trabajar, y hay capacidad de obtener resultados. El otro dato objetivo de nuestra ciudad, que en San Martín de los Andes tierra hay. Hay ciudades que tienen agotado el stock de tierra. En San Martín tierra hay. Fundamentalmente privada, pero bueno, hay tierra con capacidad de urbanizar y densificar algunas zonas de la ciudad. Y hay otro dato positivo, Gianni, que creo que no se valora suficientemente, que es que las organizaciones sociales de la gente que no tiene vivienda en los distintos sectores sociales, ¿eh? Más abajo, más al medio, quieren colaborar. Hace meses que están planteando una actitud propositiva, se han juntado en el Consejo Asesor de la Vivienda y trabajan en forma permanente y propositiva con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Técnicos. Digo, hay propositividad, hay ganas de aportar a la solución. Yo lo que no veo, y hay que decirlo con todas las letras, es una actitud política de hacer frente al problema, entender la urgencia antes que se pinche, antes que se pudre el tema, porque después siempre es tarde, Gianni. Cuando tenemos situaciones de toma de tierra, entramos por un camino de enfrentamiento. Y los caminos de enfrentamiento son muy dolorosos para la familia, porque a nadie le gusta estar abajo de un nylon, a nadie le gusta protagonizar una toma, a nadie le gusta exponer a su familia a esas situaciones. Crispamos los nervios de esta sociedad, generamos enfrentamiento entre vecinos y la conclusión final después de tanto sufrimiento es una mala ciudad. Una ciudad que va dañando su paz social, su convivencia pacífica. Hay que trabajar antes. Nosotros y las organizaciones sociales no se cansan de advertirlo. Esperemos que seamos capaces de reaccionar y de accionar antes. Con compra de tierra, con gestión de planes de vivienda, hay que tener proactividad y aprovechar que las organizaciones hoy están conteniendo gente. Yo no sé cuánto tiempo más van a poder aguantar esta contención, porque la gente no puede más ya. La gente.
Sí, de hecho a mí me tocó presenciar una de las reuniones de viviendas, ¿no? Del Consejo Asesor de Viviendas, creo que fue en el mes de julio, si no me equivoco, donde ya advirtieron los referentes de las organizaciones que estaban conteniendo justamente a la gente, pero que no se podía hacer por mucho tiempo más en cuanto a la posibilidad de tomas, ¿no? La necesidad imperiosa de viviendas. Estamos hablando de una situación en la cual, vos lo describías recién, gente de clase media no puede afrontar un alquiler, ni hablemos de gente de bajos recursos, de gente sin empleo, de gente que vive de changas, de trabajos temporarios, de madres solteras, ¿no? Que realmente no pueden con un sueldo o con un sueldo muy bajo hacer frente a un alquiler, ¿no? Esas son, cuando hablamos de las situaciones en las cuales están latentes, ¿no? Esas posibilidades de toma, fundamentalmente gente que no tiene realmente dónde vivir y no puede tampoco recibir ayuda.
No aguanta más la situación y no podemos ser tan irresponsables de esperar el enfrentamiento, de esperar la confrontación. Tenemos la responsabilidad de actuar antes, digamos, a esta situación tan grave y angustiante de tantas familias de tantos sectores distintos. Hoy la sufren casi todos los sectores. Que no haya un director del Instituto de Vivienda Municipal, que no tengamos ningún plan gestionado, que ni siquiera los pocos casos donde tenemos tierra adjudicada se esté anunciando planes de inversión y de vivienda. Tenemos los 39 lotes de Chacra 32, no hay anuncios concretos de construcción de las viviendas. Tenemos Ruca Hueche con 50 lotes, no hay anuncios. Tenemos 10 lotes en Nuevo Mapu, no hay anuncios. Tenemos tierra en el barrio intercultural. Digamos, hay que resolver, y esto es urgente, y hay que valorar el esfuerzo de las organizaciones sociales y los colegios profesionales de arremangarse y en vez de demandar, proponer, en vez de confrontar, ayudar, trabajar. Hay que aprovechar este momento para encontrar soluciones ahora. Pasan los días, pasan los meses y no hay soluciones. Yo temo que nos encontremos en una situación como tantas veces hemos vivido en esta ciudad de enfrentamiento. Y ese es el peor escenario para resolver, porque ahí ya se resuelve con daño, ahí se resuelve con enfrentamiento, con conflicto. Y la gente sufre en estas situaciones. Nadie elige exponer a su familia a estar abajo de un nylon, pero no podemos seguir acorralando a tantas familias en nuestra ciudad.
Martín, te sustraigo de otro de los temas sensibles que hablábamos, tema de transporte de colectivo. Bueno, se cayó la licitación por falta de de documentación, flujo de papeles, podríamos decir, la empresa que la única, ¿no?, que se presentó. Bueno, ¿cómo, no sé si conoces mayores detalles sobre bajo qué condiciones se da la continuidad de Expreso Los Andes, que sabemos que, bueno, en principio tiene una prórroga de un año?
En principio tiene esa prórroga. La verdad que lamentamos que el proceso de licitación haya naufragado, la oferta. Por ser diplomático, digamos que estaba floja de papeles, la única oferta que se presentó. Hay que volver a trabajar sobre el tema, la situación es grave, no podemos quedarnos sin transporte público de pasajeros. El intendente, entiendo que llevó adelante la conversación con Cáceres y tenemos la continuidad de Cáceres. Si me preguntás por las condiciones, desde nuestro punto de vista no han cambiado las condiciones. De hecho, lo último que hemos planteado nosotros es de que para el cumplimiento de la ordenanza que salió en su momento, de aumento secuencial, 3 aumentos escalonados de la tarifa, hay que cumplirla toda la ordenanza, y esto implica también devolverle a los vecinos las frecuencias que unilateralmente fueron retiradas en su momento. O sea, nosotros no vamos a renunciar a la demanda del transporte público como un derecho de los ciudadanos, y esto implica poder pagarlo y tener servicios. Son muchas las situaciones donde los chicos llegan, o tienen que llegar 40 minutos antes de la escuela, o 3 horas más tarde de la casa, la gente que trabaja, con lo cual hay una ordenanza que fija la frecuencia y esa ordenanza debe ser cumplida.
Me había quedado un tema pendiente.
De lo que está pasando con... me imagino carga y descarga.
Sí, carga y descarga, y otro tema que me imagino que está vinculado, ¿no? Primero, ¿qué pasa con carga y descarga? Porque hay reclamos, sabemos que hay una ordenanza y reclaman que se cumpla. Y por otro lado, ¿qué pasa con los DEX? Estos tener espacio público, digamos, ¿no? En el contexto de pandemia y demás, que fue una habilitación transitoria, pero ¿qué pasa con esto?
Como bien decís vos, tiene que ver, porque se relacionan, porque a una ordenanza que fijó horarios, lugares y delimitaciones y señalizaciones para carga y descarga de vehículos de gran porte, más de 50 toneladas, transporte de más de 20 pasajeros, digamos, hay una ordenanza que tiene que ser cumplida. Y lo cierto es que no se cumple. Y no se cumple implica volver loco y poner para arriba el tránsito en nuestra ciudad, sobre todo en época de turista, donde aumenta el parque automotor y la circulación, se vuelve una locura el casco céntrico. Un peligro aparte, y un peligro no solo para el que circula, sino también para los trabajadores de las empresas de transporte que tienen que hacer malabares para poder cargar y descargar. Que nuestra ciudad necesita carga y descarga y transporte de mercaderías, es así. El 80% de lo que consumimos lo transportamos porque viene de afuera. Para eso hay una ordenanza y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplirla. En consecuencia, nosotros le mandamos una nota al intendente diciéndole, haga cumplir la ordenanza. Si en una que una empresaria de la localidad, con buena voluntad, con ganas de resolver los problemas, le planteó hasta, te pago la pintura para delimitar los lugares. El Estado municipal tiene que hacerse responsable y tiene que cumplir las normas. Y en este caso esta ordenanza tiene que ser cumplida. Y encima lo que vos decís de los DEC es verdad, porque a un problema grave lo vino a agravar la situación. Nosotros estuvimos de acuerdo con los DEC, de hecho acompañamos tanto en su momento cuando se autorizó, Y luego cuando se extendió, pero lo cierto es que ocupan espacio público escaso, finito, que está entrando en crisis por la carga y descarga, por la cantidad de vehículos, por la circulación, con lo cual hay que regularlo con mayor responsabilidad y hacer cumplir las normas. Respecto a los DEC gastronómicos, digo, se está recuperando la actividad económica, creo que todos podemos concluir que la temporada del verano fue bueno y el invierno también. La discusión del uso del espacio público es una discusión tributaria, o sea, lo que se les permitió producto de la crisis, producto de la pandemia, fue no pagar el uso del espacio público donde están los DEC, porque se suponía, y esto debió haber controlado la municipalidad, que era una forma de recuperar el espacio comercial que perdían adentro producto de los aforos por el distanciamiento social, ¿de acuerdo? O sea, si yo tenía 10 mesas y tenía que tener 8, esas 2 mesas las podía recuperar afuera, y por excepción la ciudad no les cobró el uso del espacio público. Esto está empezando a terminar. esto está empezando a terminar y hay que recuperar espacio público o pagar el uso comercial del espacio público. Creo que en todos los aspectos en la Argentina y en nuestra ciudad también, vamos recuperando niveles de normalidad con el nivel de vacunación que vamos teniendo, con el nivel de baja de contagio y de baja de la mortandad, vamos a tener que entrar en los debates de la regulación de la recuperación de la normalidad, digamos. La presencialidad en los puestos de trabajo, la presencialidad en la educación, la capacidad sanitaria de atender, bueno, vamos recuperando normalidad en la vida y esto implica que se van a ir cayendo o hay que ir normalizando las regulaciones extraordinarias producto de la crisis que se dieron, ¿no?
Bien. Bueno, queríamos repasar un poco estos temas. Me quedé pensando, ¿no?, en el tema del espacio público, porque en todo lo que es el estacionamiento, más allá de esto de los DEC, ¿no? Porque por otro lado está también todas las reservas que hay en cada local. Bueno, hay muchos que trabajan con carga y descarga, como, uh-huh, no sé, negocios de electrodomésticos, de mueblerías, uh-huh, uh-huh, hoteles, paradas de taxi, más, obviamente, los espacios que son necesarios para, que están reservados especialmente para personas con discapacidad, que, claro, están en cada esquina, ¿no? Entonces, el espacio, digamos, de estacionar se ve reducido, no sé en qué porcentaje, pero si vamos sumando todo, en realidad es como que está bastante, bastante acotado, ¿no? Así que, bueno,
sí,
queríamos...
Sí, de hecho, por definición el espacio público es finito, por definición el espacio público es un lugar que debe ser de calidad y de acceso de todos y todas, todos tenemos derecho a lo público. Ahora, por definición es finito, y si combinás el aumento de vehículos producto de la visita turística, como bien vos decís, una ciudad accesible con rampas para discapacidad, uso exclusivo en aquellos locales comerciales que lo pagan y hacen un uso exclusivo de estacionamiento para carga y descarga y con horario, más los bancos... Llega un momento en que en las áreas más céntricas de la ciudad se vuelve medio imposible, pero si a eso le agregamos que no se cumplen las ordenanzas, que vehículos de carga y descarga se ven obligados a ponerse en doble fila, y se vuelve caótico y peligroso.